Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hola, Andy. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá. Tranquilo, terminando la semana en el piso. Muy bien acompañado. Ahora la voy a presentar, pero bueno, acá contento. Es la primera invitada desde la pospandemia, así que mirá qué honor. Así que bueno, señores.
¿Están en el estudio?
Estamos acá en el estudio, contento. Podemos sacar una foto, así lo tenemos ahí en la agenda. Bien, señores, bueno, no fue un día bueno para Wall Street. Tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq terminaron en negativo. 2.60 abajo el Nasdaq. Poco más del 1.5%, casi 1.6% el S&P en rojo. Y el Dow cayó 1%. En la semana volvieron las bajas en términos semanales. En promedio 1% el mercado. La semana pasada había rebotado después de 8 semanas de caídas seguidas. O esta semana el mercado otra vez retomó la senda bajista. Fundamentalmente lo que terminó pasando fue que el dato de empleo que se conoció hoy no convenció al mercado porque no desaceleró en el ritmo que esperaba el mercado. La creación de empleo fue 390.000. En mayo el desempleo se mantuvo en 3.6%. Los empleos así crecen a un ritmo más lento que en abril, lo cual sugiere que el mercado está enfriándose, el mercado laboral está enfriándose, pero no lo suficientemente rápido como le gustaría al mercado. pasó algo parecido con relación a la inflación, de que la inflación en su momento cayó del 8.5 al 8.3, pero no tan rápido como esperaba el mercado, que era 8.1. Así que estamos viendo algo parecido, una dinámica similar y una decepción similar en el mercado en relación a la inflación y al mercado laboral. Con relación a los salarios, crecieron 5.2% en mayo respecto al año anterior, y ahí te están mostrando cómo en términos reales los americanos están perdiendo, porque con una inflación del 8.3 crecen los salarios 5.2 en términos interanuales. Así que bueno, ahí también pérdida en términos reales. Los actuales niveles de desempleo siguen mostrando una economía que está recalentada, ¿sí? Según la encuesta de Wall Street Journal, el mercado esperaba que una creación de empleo de 328.000 y finalmente fue 390.000. Si bien cayó respecto de los 400 y pico del mes pasado, bueno, se crearon más empleos de lo que el mercado esperaba, por lo cual justamente hubo una cierta decepción en cuanto a la desaceleración en la creación de empleo. Entonces, en este sentido, la tensión clave está hoy en día en la parte inflacionaria, y la semana que viene vamos a tener el dato de inflación. El próximo viernes el Departamento de Trabajo va a anunciar el dato, así que la tensión está ahí. Todo gira en función de lo que va a hacer la Reserva Federal, no en junio ni en julio, sino a partir de septiembre. Ya está sobre la mesa de que tanto junio como en julio vamos a ver un hike de 50 BPs, y habrá que ver si esas subas se comienzan a moderar a partir de septiembre con una suba de 25 puntos básicos desde septiembre en adelante, o se mantiene la suba de 50 puntos básicos. Estamos en un contexto en donde la Reserva Federal está con una postura contractiva fuertemente elevada, muy hawkish. Recordemos que la subió en 50 BPs y fue la primera suba de 50 puntos básicos en 22 años, desde el año 2000. Hoy la tasa está en el rango entre 0.75 y 1%, con dos subas de tasas más, en tanto en junio y en julio vamos a terminar el rango entre 1.75 y 2% de acá a septiembre, con lo cual de esa manera se volverían en septiembre en niveles en torno a lo que veíamos en la prepandemia. Pero estos datos de empleo y estos datos de inflación, que no caen tan fuerte como el mercado espera, no resulta suficiente para que la Reserva Federal afloje el ritmo actual de hikes de tasas, con lo cual, para aliviar las preocupaciones sobre la inflación, la Reserva Federal ya dijo que quiere que el ritmo de creación de empleo se desacelere, que el ritmo de inflación caiga, que también crezca la fuerza laboral, pero que no termine afectando fuertemente hacia una recesión. O sea que todavía estamos con una desaceleración en el mercado laboral, pero no lo suficientemente bueno como para que bueno, el mercado de alguna manera festeje. Y esto es raro lo que está pasando, pero lo vengo yo también diciendo tanto en Closing Call como acá, y también bueno, en los artículos en el diario, en que las malas noticias para el mercado terminan siendo buenas noticias para Wall Street. O sea, lo malo en Main Street termina siendo bueno para Wall Street. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un dato muy negativo en cuanto a la creación de empleo, Wall Street hubiese festejado, porque te está diciendo, bueno, entonces la economía no está tan recalentada, entonces la Fed no tendría que ser tan hawkish. Sin embargo, salió una buena noticia en donde el mercado esperaba una creación de empleo más lenta y terminó siendo mejor, que del lado económico uno podría decir que eso es bueno, pero el mercado terminó reaccionando negativamente. Es decir, una buena noticia en Main Street terminó siendo mala en Wall Street porque te deriva en un escenario más hawkish de la Fed. Así que hoy en día está pasando exactamente eso, en donde el mercado busca malas noticias. El mercado busca que la economía caiga y caiga rápido y que no sea algo demasiado traumático. O sea, que hace algo relativamente rápido, pero quiere una desaceleración. Entonces, cuando ve que eso no está ocurriendo, dice, bueno, entonces la Fed va a seguir siendo hawkish por más tiempo, por lo cual una buena noticia del lado macro lo toma negativamente. Los miembros de la Fed también están con un discurso más bien hawkish, en donde, bueno, esta semana tanto Loretta Mester, que es de la presidenta de la Fed de Cleveland, como Lia Brainard, que es gobernadora y vicepresidenta de la Reserva Federal, están diciendo, vamos a subir la tasa en 50 puntos básicos tanto en junio como en julio. Todavía no tenemos suficiente evidencia como para pensar en que vamos a desacelerar el ritmo en septiembre, pero lo plantean como una incógnita. Lo que sí descartan de lleno es que no creen que en septiembre no veamos una suba de tasa. Entonces el debate está en si en septiembre se baja de 50 a 25. Y si la inflación no se desacelera, entonces se mantendrá en 50. Difícilmente se acelere todavía más, porque también convengamos que acaba de empezar el quantitative tightening, la Fed ya está con una postura más contractiva, quitando estímulos, con lo cual la aceleración inflacionaria quizás ya estuvo ya en una zona de pico, Y eso entonces te dice, bueno, a lo sumo se mantendrá en 50. Si eventualmente, si llega a pasar algo y la inflación se acelera todavía más por encima del 8.5, va a empezar sobre la mesa a subas de mayores de 50 puntos básicos, no en septiembre, pero quizá para más adelante. Todavía eso está, no está en discusión, pero el debate está en 50 BPs o 25 BPs desde septiembre en adelante. Insisto, arrancó el Quantitative Tightening con 45.500 millones de dólares de desarme de la hoja de balance de la Fed por mes, para luego pasar a septiembre 95.000 millones de dólares, y esto obviamente plantea un escenario contractivo en la política monetaria, quitar estímulos, quitar liquidez. Eso te puede impactar también en lo que son los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, sobre todo la parte larga, que es donde más bonos tiene el Tesoro americano, y así generar un contexto volátil en el mercado de deuda global. Ahí Argentina está incluida, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con este, con el mercado de deuda a nivel general. Pero bueno, interesante ver esta dinámica, la contrapuesta que hay entre las buenas noticias en la macro contra las malas reacciones en Wall Street. Y tuvimos esta semana, por ejemplo, el dato de empleo privado que salió peor de lo esperado y el mercado subió. Después, más temprano en la semana, tuvimos un buen dato de producción y el mercado cayó. Entonces, claramente, estamos yendo en esa dirección. Señores, acá en Argentina, el mercado ya espera un waiver del FMI, ya hace los números, y ve que va a ser muy difícil cumplir con las metas, sobre todo con lo de las reservas. Hizo alguna que otra tramoya el Tesoro, devolviendo algunos DEX esto hoy, para decir, bueno, entonces con la parte de financiamiento monetario puede que se llegue, pero en donde quizás hay dudas, sobre todo, es con la acumulación de reservas, que para acumular 4.100 millones de dólares que tiene que acumular hasta fin de junio, el Banco Central tiene que comprar 2.555 millones de dólares de acá hasta junio, es decir, casi 128, 130 millones de dólares por rueda. Hoy vendió dos palos, así que, o más o menos, por lo menos los últimos datos que yo tengo, así que tiene que triplicar el promedio de lo que viene comprando en el día de hoy, prácticamente, que está comprando entre 40 y 50 millones de dólares por rueda. Alguna rueda está vendiendo. Muy mal cerró el mes de mayo, vendió 190 millones el último día de mayo, fue el peor, el peor del año. Así recortó hasta mayo 784 millones en compras durante el último mes, con lo cual, bueno, son 1.305 millones de dólares menos que lo que había comprado en el mismo mes del año anterior. O sea, hay un desfasaje tremendo con la dinámica en las compras de las reservas. El Banco Central está comprometido en justamente la acumulación de divisas, y obviamente el mercado lo ve, pero además no solo no está comprando en el mejor momento de los precios de las materias primas, en el mejor momento de la exportación del agro, sino que además está vendiendo dólar futuro. O sea, tenés una mala dinámica en las reservas y encima te está poniendo el lado vendedor en la parte de dólar futuro. En el primer día hábil de junio, tuvimos una fuerte posiciones en venta de dólar futuro, casi 3.700 millones solo en ROFEX, y si sumamos más, casi 300 millones, con lo cual sumó cerca de 4.000 millones de dólares esta semana, el jueves, el miércoles esta semana, y fue el nivel más alto en la era de Alberto Fernández. Con lo cual, no tendría que estar pasando esto en este momento. Todo lo contrario, el Banco Central tendría que estar acumulando un montón de reservas, aprovechando tiene el P y el Q a favor el central. O sea, tiene todo a favor. Los precios por la nube y las exportaciones espectaculares. Bueno, sin embargo, no está pudiendo acumular, y claramente esto, que esté comprando, vendiendo dólar futuro en este momento, es algo que claramente es preocupante, ¿sí? En abril el Banco Central incrementó su posición vendida en dólar futuro, ya lo hizo, y hoy estamos en torno a los 2.556 millones de dólares negativos. Así que preocupante que no se esté corrigiendo esto, y en un contexto donde falta dólares también ya el mercado empieza a especular con que vamos a ver una nueva reestructuración en lo que tiene que ver con deuda corporativa, en donde el central le va a pedir o le va a exigir a las grandes empresas que eventualmente reestructuren el 60% de su deuda en el exterior, porque bueno, claramente si no cambia el status quo con relación a la acumulación de reserva, difícilmente cambia el status quo también con el cepo. Así que esa medida que se pensaba transitoria, como todo en Argentina, termina siendo permanente. Y en este escenario el mercado está buscando cada vez más cobertura. Muchos ya están recomendando la deuda hard dollar por donde está posicionada hoy, pero también muchos haciendo sintético, y eso también eventualmente te demanda más demanda de dólar futuro. Hay algunos que están mirando otra vez con más cariño la deuda dólar link, pero bueno, ve riesgos cambiarios, ve el atraso cambiario, ve un segundo semestre con menos liquidación del agro, con nubes negras en la parte de deuda en pesos, así que dicen, bueno, si el dólar estuvo quieto todo este tiempo, bueno, empiezas a verlo con un poco más de cariño, todo lo que tiene que ver con la dolarización de portafolio, y en este escenario de dudas políticas, de crisis política, de dudas con relación a la acumulación de reservas, qué pasa con el acuerdo con el fondo, la inflación que se acelera y las expectativas que se deterioran, entonces eso mira la deuda y claramente los bonos siguen operando en zona de mínimos históricos, con paridades muy bajas, con rendimientos muy altos, con la curva que se empina negativamente, y eso obviamente te genera un escenario de desconfianza en términos generales, ¿sí? Hay dudas con relación al rollover de la deuda en pesos. Recordemos que menos del 9% de la última licitación pudo ser roleada con un vencimiento posterior a las elecciones, y el mercado le preocupa la acumulación de vencimiento de corto plazo en la deuda CER. Hay riesgos cambiarios a la vista porque también hay mucha acumulación de deuda de corto plazo, el tesoro no logra alargar duration, el mercado no quiere deuda larga, quiere ser y corto, y el tesoro quiere lo opuesto, y bueno, no está, hay una clara tensión en ese sentido. Hay muchos pesos que si cae el rollover, todo lo que no se rolea se tiene que emitir para cubrir el roleo. Ahí tenés un límite también con el financiamiento, que ahora con esta contabilidad creativa un poco se amplió, pero bueno, habrá que ver qué pasa con los cepos que con los pesos que no entren al roleo porque que no estén dispuestos a rolear posterior a las elecciones. Así que bueno, ese es un tema claramente a vigilar, y es algo que le está generando mayores tensiones. Salieron las expectativas de inflación hoy en relación que publicó el Banco Central, con una expectativa del 72,5 anual. Cae algunos números en términos mensuales, pero bueno, hay una aceleración de las expectativas de inflación. Habrá que ver si eso le pega positivamente a la deuda CER el lunes. Esperemos que sí, porque han venido corrigiendo, así que bueno, quizá puede ser un buen punto de entrada para volver a posicionarse, pero claramente la deuda en pesos pierde momentum, estuvo perdiendo momentum toda esta semana, los últimos días. ¿Hacia dónde van los pesos? Bueno, es una de las preguntas que vamos a estar charlando hoy, pero quizás el mercado está diciendo, bueno, hay riesgo de reperfilamiento posterior a las elecciones, inicio de la dolarización. Entonces, ¿por qué pierde momentum la deuda CER? Bueno, habrá que ver, lo vamos a estar charlando hoy para entender un poco la dinámica de los bonos CER, y bueno, también todo lo que está pasando dentro de la industria de fondos común de inversión con relación a las suscripciones que se han, digamos, hecho por lo menos una leve pausa. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Andy, te escucho, ¿cómo estuviste viendo todo?
Voy a retomar lo que decías del tipo de cambio, Juli. La verdad que llama un poco la atención, ¿no? Lo tranquilo que está el dólar, los dólares libres desde hace tiempo. Si mirás, hace un año estaba más o menos 180 mangos, y mismo siendo más para atrás, ¿te acordás cuando fue el pico en, cuándo había sido? Más o menos en octubre del 2020, que también valía 180 pesos, ¿no? Y ahora estás ahí dando vueltas en torno a los 200. A los 200 mangos desde noviembre del año pasado aproximadamente. Sí, lo que veo raro en la dinámica es lo que es el canje, y mismo también cómo está el cable respecto a lo que es dólar cripto. Hoy aflojó un poco el cable, pero estuvo operando en niveles de 212 a principios de la semana, y tenés un dólar cripto, digamos, a través de stablecoins, que está más en línea de 203, 204 pesos. Es un spread muy muy fuerte, la verdad que me llama la atención, porque en última instancia hasta es arbitrable, ¿no? Pero se mantienen esas diferencias. Y el resto del mercado, tanto Argentina, que parece que está ahí contra los famosos 440 dólares que fueron en su momento que hablábamos, ¿no? Que fueron el piso. Sí, exactamente. El merval en dólares, el 440 dólares fue el piso antes del inicio de la pandemia, después fue varias veces techo. Ahora pareciera que está ahí tratando de hacer un piso para ver qué decide, pero en línea con el mercado internacional también, que tenés el S&P que tuvo bajas fuertes, y que pareciera que por lo menos en las últimas ruedas, más allá de la volatilidad que estás viendo, digamos que tenés un día que sube 2, que baja 2, que sube 2, está tratando también de generar una estabilidad, ¿no? A ver si arma un piso. Pareciera que el mercado está esperando noticias respecto a la inflación de Estados Unidos, a ver si efectivamente se consolida, digamos, un no sé si decir una baja de inflación, pero sí haber visto el techo. Así que bueno, veremos cómo siguen las novedades, yo poniéndole mucho el ojo a la inflación en Estados Unidos, ¿no?
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, aquí estamos. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés, también a mí en Instagram, Julián-Josovich. Vamos a presentarlo. Lo tengo de manera online a Javier Timerman. Él es socio de AdCap Grupo Financiero y también co-founder de Banza. Hola, Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por sumarte. Y estoy acá también muy bien acompañado con Paula Gándara. Ella es CEO de AdCap Grupo Financiero. Hola, Pau, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, muy bien. Gracias por invitarnos.
Bueno, gracias a vos por estar. Bueno, primera invitada físicamente al estudio después de casi un poco más de dos años. Así que, bueno, lindo tenerte acá. Después nos sacamos una foto.
Un honor.
Bueno, Javier, quería preguntarte, bueno, un poco... hoy fue un poco, primero vamos a lo local, al internacional, después quiero hablar un poquito con Pablo de lo local. Las malas noticias en Wall Street, en el Main Street, ¿están siendo buenas noticias para Wall Street y viceversa? ¿Cómo lo ves?
Eso no es la primera vez que pasa, la verdad que siempre me sorprendió, porque las mismas noticias a veces son bullish, a veces son bearish, depende del ciclo económico. Cuando estamos cerca de una economía recalentada, donde se asume que el Fed puede empezar a subir las tasas, entonces Wall Street quiere que los datos de employment salgan malos. Y cuando la economía está mala y el Fed baja tasas para que la economía se recupere y no se recupera, cuando empieza a recuperarse, entonces Wall Street festeja. Así que no es tan sorprendente, pero claramente acá hay un gran debate, ¿no? Porque el problema no es el crecimiento, sino es la inflación. Claro. Y a la inflación, por lo que me da la sensación, creo que coincidimos todos, se la combate o aumentando la oferta o bajando la demanda. El Fed dice, muchachos, o la economía crece mucho de tal manera que a mí me den mucha oferta para que los precios bajen, o yo la hago caer fuerte.
Bueno, perdón.
No, y ese es el debate. Entonces la gente no sabe bien qué esperar cuando salen números que son relativamente neutros y qué sé yo. Yo, en mi corazoncito de trader, a mí me encanta participar de este programa porque vos empezás diciendo bienvenidos especuladores y me encanta. Yo soy un especulador, con mucho orgullo lo digo.
Totalmente, ¿no? Todos. Aunque se lo critique, muchos lo critican. Hoy escuché a alguna que otra persona, es una señora, criticando a los especuladores, pero bueno, no vamos a hablar del tema.
Ah, pero bueno. Bueno, pero si la economía hubiese crecido muchísimo, creo que Wall hubiese reaccionado mal, pero hubiese revertido al final del día o los próximos días, porque la gente hubiese pensado que esta gran crecimiento económico iba a aumentar la oferta. El problema es que cuando vos tenés una situación, y esto es lo paradigmático, hace un año teníamos la mitad del mundo con tasas negativas. Hoy tenemos inflación de 8%, 9% en países que no conocen inflación desde hace 40 años. Entonces, es un tema en todo el mundo y es un tema que es difícil de resolver, y los inversores no saben cómo reaccionar ante esto.
Ahora, esto que está pasando con las noticias macro y la reacción del mercado es exactamente lo opuesto a lo que veíamos en contextos de easing, porque antes una mala noticia era festejada por el mercado porque decía, bueno, la Fed va a seguir siendo dovish. Hoy una buena noticia es mala porque te dice que la Fed va a ser más hawkish. Entonces, era lo opuesto al ciclo 2009, 2015, 2016. Lo que vemos,
claro, y la verdad que nos acostumbramos en un periodo muy largo donde el Fed no solo bajaba la tasa o no la subía, o estábamos en tasas casi negativas, pero también con una cantidad impresionante de quantitative easing. Ahora resulta que no solo están subiendo las tasas, sino que vamos a tener lo opuesto. Van a salir a absorber dólares, o sea, va a haber menos dólares, con lo que se va a apreciar el dólar. Y bueno, hay muchas cosas para tomar en cuenta en una situación donde los inversores realmente no saben, no conocen este tipo de... la última vez que el Fed apretó fuerte, ¿no? Como el 2017 que Trump se quejaba, pero yo no, yo para mí la vez donde yo creo más parecida a lo que estamos viviendo ahora, pero en un contexto donde no había una crisis global, sino que era solamente ciclo económico, fue en el 94, ¿no? Sí. 94.
Ahora, entonces el efecto riqueza se está viendo porque negativo, ¿no? Porque vos ves lo que crecen los salarios contra lo que crece la inflación y están creciendo los salarios debajo que la inflación. Vos ves que las acciones caen contemplando que muchos americanos invierten en la bolsa y también están afectando. Entonces, el efecto riqueza ahí está tambaleando este año.
Sí, totalmente, y los precios realmente, no sé si ustedes han estado en Estados Unidos, pero realmente es impresionante las subas en cosas que durante años estuvieron al mismo nivel. Y vos sabés que los americanos tienen la principal el ahorro en las pensiones, en los fondos de pensión, que generalmente les llega a la casa el resumen por trimestre. Así que yo creo que va a empezar una gran sorpresa cuando vean qué ha pasado con su 401k, ¿no? Sus planes de pensión, porque va a tener un impacto, siempre lo tuvo, el efecto riqueza siempre fue un tema, generalmente por eso se decía que el Fed nunca iba a dejar caer mucho los mercados, a pesar que con la crisis de las hipotecas no tuvo más remedio, pero intentó pararlo a toda costa, no pudo. Pero ahora la verdad es que está en una situación muy difícil porque está con tasas del 3% e inflación del 8%. O sea, no se soluciona si no tenés un cambio de paradigma fuerte. Entonces, por eso creo que Biden se juntó con... bueno, pasaron dos cosas muy interesantes. Una, que Linda Yellen dijo que se había equivocado.
Lo dijo esta semana, sí.
Esta semana. Y Biden se juntó con el presidente, bueno, con Powell, ¿no? De la Reserva Federal, y le dijo, tengo una política antiinflacionaria, que es dejarte hacer lo que vos quieras. Me pareció maravilloso, o sea, lamentablemente Biden no convence a nadie, pero la frase me gustó mucho. Mi política antiinflacionaria es que el Fed se ocupe de lo que tenga que ocuparse.
Envidiable, ¿no? Digamos, acá cuando quisieron hacer algo así, nada, Redrado, por ejemplo, se tuvo que ir a las corridas, digamos, ¿no? Como un ejemplo. Pero bueno, acá estábamos, señores. Hablando un poquito de Argentina, la tengo acá a la CEO del grupo financiero AdCap. Pau, ¿qué está pasando con los pesos? ¿Qué pasa?
Bueno, esta semana es particularmente, nos llamó mucho la atención porque vimos desarme de posiciones de bonos SER. Sí. Tengamos en cuenta que son una clase de activo que dio 70% el año pasado, o sea, vienen de rendir mucho y corrigieron. Mayo es especialmente particular en términos estacionales, donde vemos rescates en los fondos comunes de inversión. Básicamente la gente, las empresas necesitan plata para pagar impuestos y rescatan de los fondos, lo que es lógico.
Y se viene el aguinaldo.
Claro, bueno, pero aparte estaban totalmente posicionados en bonos SER, entonces tienen que sacar la plata, lo sacan de los fondos SER, que venían teniendo suscripciones muy, muy fuertes. Entonces hay rescate. A mí eso no me preocupa, porque bueno, es parte de la inercia, parte de la misma coyuntura y parte de la misma estacionalidad de lo que nosotros hoy vivimos.
Los SER funcionaban tipo un proxy, un money market, por los rendimientos que tenía, lo bajo que tenía los T0. Los fondos SER por momento funcionaron de esa manera.
Vos decís por la liquidez, porque la gente podía rendir mucho y mucha liquidez, pero los money market daban 30. Un T+1 que sigue una tasa de depósitos rendía 40 y otros te vendían SER, por ejemplo, que anda cerca del 60%. Era espantosamente alto comparado, era imbatible el retorno que te daba. Totalmente. Y de pronto este mes dieron negativo y no le ganaron la inflación. La industria, o sea, no cubrió contra la inflación. Okay. Y eso fue cimbronazo.
El T+1 rindió menos que el T+0 en mayo.
Sí, señor, exactamente.
Y hacia adelante, ¿cómo lo ves?
Hacia adelante nosotros vemos que este dato que acabas de decir vos, que salieron las expectativas de inflación del REM por encima de lo esperado, convalidando una inflación altísima, cerca del 72, dice, 72.5%, que repunten. Nosotros creemos que es una corrección una corrección que logró después de haber tenido un retorno impresionante y que ahora corrijan la semana que viene hacia el alza, porque pensemos un poco, ¿cuál sigue siendo la mejor clase de activo? El Banco Central mantiene la devaluación fija, el crawling peg, al 3.9%. La inflación corre al 6%. Se terminó mayo con expectativas de inflación entre 5 y 5.5%. Está volando. y el componente núcleo que viene de 6.7. O sea, vos le sacás la energía, la ropa, la comida, de 6.7%.
Claro.
Entonces la inercia es tremenda.
No hay activo para cubrirse.
No, porque ¿qué empezó? La gente empezó a comprar, compramos todos. Bueno, ser, pues nos cubrimos con la inflación, lo dejamos muy caro, si ahora están corrigiendo, pero para mí estamos con valores de entrada nuevamente.
¿Sabes que en Estados Unidos pasa lo mismo? Que se llama el Tina Trade. There is no asset. No, Javier, existe ese trade, ¿no? Que, digamos, ¿qué le gana a la inflación? No hay en Estados Unidos son las acciones, acá son los ser. There is no asset para ganarle a la inflación. ¿Y acá qué vas a comprar? Acciones no vas a comprar. Allá te comprabas acciones, te da tasa real positiva, ¿o no, Javier? Es así.
Sí, lo que pasa es que los americanos todavía no tienen esa sensación de que la inflación le está haciendo perder dinero. Que nosotros, obviamente, la sentimos todos los días. Pero el americano todavía cree, como no, hay toda una generación que nunca vivió la inflación, entonces cree que si tiene X cantidad de plata en el banco, en un bono que rinde 2%, 3, 4, que le está yendo bien, o sea, que con eso él le va a ir mejor. Todavía no entendió la dinámica inflacionaria, es lo bueno, por eso el FED está tan apurado para terminar con esta inercia, al riesgo de hacer caer la economía en una recesión. El problema que tiene el FED, y hoy estaba leyendo algo bastante interesante, no me acuerdo dónde, pero decían, cuando Paul Volcker toma la Reserva Federal en el 79 y decide combatir la inflación y realmente hace que Jimmy Carter pierda las elecciones, que Ronald Reagan pierda las elecciones del 82, porque realmente entró la economía en una recesión tremenda. Yo llegué a Estados Unidos en el año 82 y realmente parecía el 33, realmente estaba en una grave, grave de recesión la economía americana. Hoy en día eso causaría una crisis global, porque están mucho más conectadas las economías del mundo y mucho más relacionadas los mercados. Entonces sí, el FED también está asustado ante este nuevo escenario y los mercados perciben eso.
Sí.
Entonces no es fácil lo que está pasando.
Vuelvo con Pau, hablando del Tina Trade en Argentina, este es un buen punto. ¿Esperás una nueva compresión de spread dentro de la curva?
Yo creo que sí, porque
¿algún tramo en particular?
No, bueno, si querés, yo no creo, nosotros no creemos ni convalidamos la idea del mercado que va a haber una reestructura en el 2024 o 2023 o... No va a existir, se cree...
Ni de la deuda en dólares, ni de pesos, Paula.
Mirá, la deuda en dólares, no, claro, ahí es un punto, porque el gobierno no produce dólares. Los bonos en dólares tienen priceados absolutamente todas las probabilidades de que hay reestructura, default con el fondo, no sé, valen 30, de eso Javier sabe más que yo. O sea que está totalmente priceado. Los bonos en pesos siguen viven en un universo paralelo, provocado por la cantidad de regulaciones que hay en el mercado local, en el cual hacen que los bonos SAR rindan 70% directo. En pesos, ¿no? Imagínate, en dólares 30%, fue una locura lo que rindieron. Ahora, el día paradigmático que vimos esta semana, yo estaba esperando que la brecha se amplíe. Cuando vi la caída, la venta de bonos SAR, hay desarme de bonos SAR, ¿dónde están?
¿Dónde van los pesos?
Miro los dólar link estables, veo la brecha estable, vos lo dijiste al principio, el contado estable, ¿dónde están?
¿Y los money market hubo
los money market? No, está todo muy quieto, al contrario, creemos que es un tema estacional, estamos esperando, la industria en suscripciones netas, o sea, plata neta, está en el año 14% arriba.
Claro.
No es mucho, es si vos lo pensás.
Perdió ayer.
Sí, y sigue perdiendo, le está costando, pero bueno, mayo siempre es difícil, esperemos que vuelva junio con todo.
O sea que te le animás a la ventana 2024, digamos, segundo semestre de 2023.
Sí.
Porque es lo que tiene. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo? El riesgo electoral, de eso estamos
exactamente
hablando.
Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que creen que va a pasar lo mismo que pasó antes, cuando al gobierno anterior se le mezcló un montón de plata en vencimientos al mismo tiempo que tenía la estación electoral encima. ¿Y en qué quedó? En el reperfilamiento. Claro, entonces sí. Son todos los fantasmas que vuelven, el plan Bonex, el reperfilamiento, las reestructuras, cuando en realidad la CUNSA, cuando vos mirás el porqué, él tenía 11.000 millones de dólares que pagar, tenía letes en dólares, tenía la deuda en dólares, sí, y sí. Dijo, yo necesito también los pesos para dedicarme a pagar otras cosas. Y hoy esa situación no se da. Entonces nosotros no convalidamos esta idea. Ahora esperamos que el mercado nos convalide en algún momento. Hoy el TX24 terminó, creo que está con SER más 6%. Hoy tenemos la deuda, toda la curva SER estaba en terreno negativo, empezaba a estar positiva el TX24, hoy está 6%, o sea que corrigió lo que no venía corrigiéndose antes, y bueno, esperamos que eso lo devuelva.
Bueno, el TX23 ya pasó de menos 5 a menos 6. ¿Qué vale? ¿Qué rinde hoy? Positivo otra vez,
digamos. Cérpico, sí.
Bueno, qué sé yo, puede ser un punto. Porque, y después ponerle, uno dice, bueno, los SER compiten contra, no sé, o algún dólar link, ¿no? ¿Cómo lo ves la?
Los dólar link ya tienen priceado por el aumento que tuvieron el mes pasado, que ganaron más que los SER. El tema es que la devaluación se va a mantener cerca del 4%. En promedio, el central devaluó en mayo 3,95%. Y ahí se va a quedar, porque es totalmente inflacionario. Le va a costar, yo creo que es lo último que va a hacer es un salto discreto del tipo de cambio. Ahora, que empiecen a aparecer expectativas, vos, tu resumen fue perfecto, impecable. Vos dijiste, bueno, la gente empieza a mirar con cariño.
Está aprobado.
Impecable. La gente empieza a mirar con cariño los bonos atados a devaluación, porque decís, el Banco Central no puede comprar reservas. El Ciara liquida.
A todo trapo.
Son récord de exportaciones y el Banco Central compra un pucho. Y se mete en el mercado de futuros. O sea, estacionalmente el Banco Central tendría que estar haciendo otra cosa. O sea, amarrocando. Claro. Porque hay que pasar el invierno. Pero ¿quién aparece? ¿Por qué el Banco Central no puede comprar dólares?
Importadores.
Exactamente. ¿Y qué hay que pagar?
¿Qué hay que pagar?
Hay que pagar la luz y el gas. Claro. Entonces, bueno, con eso ya está. Se meten, y bueno, es el normal funcionamiento de la economía con precios desorbitados de commodities.
Pero respecto
¿cómo lo ves, Javier?
Un comentario respecto al que el mercado está priceando una reestructuración de todos los dólares. De todos los bonos, pesos,
eso
dólares.
Eso nos pasa por tener un historial crediticio tan malo.
Exacto, porque los dólares que hay que pagar en el 2020, no sé cuánto, que lo estaba mirando hoy, son muy pocos. Claro, hoy no tenemos crédito, entonces todo es mucho, y tampoco tenemos reservas, con lo que también todo es mucho. Pero la realidad es que es muy poca plata desde el punto de vista de para un país, no sé, 6.000 millones un año, 10.000 millones otro, no es nada, es absolutamente...
Mira, sobre eso que decís, esta semana saqué un artículo con un gráfico interesante de Schroeder que mostraba que Argentina está en el cuarto lugar dentro de un ranking en donde el stock de reserva de corto plazo, el stock de deuda a corto plazo es un 120% del stock de reserva. O sea que
sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Es insostenible, habla.
Pero es insostenible también desde el punto de vista que los inversores no se van a fijar en eso si hay un plan económico atrás, porque le van a dar... La Argentina tiene un PBI que tolera esta deuda. El problema es que si no podés rolear, y ese fue el gran desencanto mío, por lo menos, y creo que de muchos de nosotros, con el plan de reestructuración de Guzmán en el 2020, que no priorizaba la vuelta al crédito. Entonces tenemos esta situación donde... De repente miran las reservas y están. Yo acabo de estar en Londres, en New York, me junté con, no sé, 40 fondos, y lo único que miran son las reservas. Pero eso debería no ocurrir si en este gobierno, lo que le queda de mandato, o el próximo gobierno, sea quien sea, presentan un plan económico sostenible.
Pero si no lo hicieron hasta ahora, ¿por qué lo van a hacer?
No, bueno, está bien. Bueno, soy polite y dije lo que le queda a este gobierno, también me refiero al otro. Quiero ser imparcial. Le doy una oportunidad a todos. Pero lo que digo es sería para mí una catástrofe que el próximo gobierno, asumiendo si es de la oposición, realmente me parece una catástrofe que digan heredamos esto que no se puede pagar y vamos a reperfilar o hacer lo que sea. Porque realmente... no nos va a traer muchísimos problemas a futuro, y el mercado va a asumir con criterio de que ellos son los primeros que van a ser víctimas de cualquier apuro que esté el próximo gobierno político, etcétera, etcétera. Ya no va a haber más credibilidad al crédito argentino. Entonces yo no creo que esa sea una solución que el mercado lo tolere y que los políticos se atrevan.
Ahora, Pau, te pregunto algo también con la parte corporativa, ¿no? Con la deuda corporativa en general. Porque falta dólares, ¿sí? El Banco Central se pone a vender dólar futuro. Y lo que parecía transitorio con el tema de lo que era las reestructuraciones forzadas a los corporativos, hoy parece volver a tomar protagonismo, digamos. Está bien que en el pasado no fue tan nocivo para los corporativos, ¿no? Pero ¿cómo lo tomás vos ese segmento, ¿no? Y a la hora de pensar en dolarizar portafolios también, ¿no? Para aquel inversor que eventualmente quiere buscar un crédito.
Nosotros creemos que los corporativos y los provinciales también tienen un increíble valor en Argentina. Creo que están valuados como están por básicamente el código postal, por ser Argentina, claro, que tiene una calidad crediticia enorme, una capacidad de crecimiento enorme, pero el punto acá, lo que vos dijiste, es volver al pasado, es decir, los van a obligar a reestructurar. El Banco Central no compró los dólares que necesita para cumplir con la meta, entonces no le va a dar el acceso al MULC para que paguen los bonos en dólares. Entonces, nosotros hablamos con muchos inversores y nosotros armamos las carteras diciendo, bueno, ¿qué es la empresa que tiene acceso al MULC? ¿Cuál puede tener? ¿Quién tiene los dólares afuera? Cuando en realidad sabemos que se los van a dar. O sea, en su momento fue una reestructuración. Nosotros no creemos que hoy vaya a pasar lo mismo y que haya una reestructuración para los bonos corporativos. Yo creo que la reestructuración es parte del pasado y que hay valores de entrada. Y a nosotros nos gustan mucho los provinciales y los corporativos porque tienen cupones muy atractivos. El concepto de carry en dólar hoy lo tiene los bonos provinciales y los corporativos. No tanto los bonos del gobierno porque tienen, bueno, sabemos, la estructura de cupones que paga poco y no compensa, y bueno, y valen 30. Los otros, si bien tienen valores más caros, creo que son mucho más atractivos.
Tienes un fondo balanceado, ¿no? ¿O es más corporativo?
El renta dólar.
¿Es balanceado?
Es corporativo brasilero, porque es un ex fondo LATAM. Tiene corporativos brasileros muy corto plazo, muy buena calidad. Y después tiene provinciales y corporativos, sí.
Mira, por momentos se festejaba acá con el dato de inflación, que menos mal que el INDEC
tal cual
dijo la inflación que efectivamente era, ¿no? O sea, que también habla un poco del riesgo crediticio de Argentina. Mirá lo que terminamos festejando, de que el INDEC no miente.
Bueno, hay que tener mucho cuidado, no lo vi, hay que ver, pero por ejemplo, la incorporación de los precios cuidados dentro del INDEC, del índice, claro, del SER, que eso, todo el mundo sale el número y lo estamos mirando, a ver qué posibilidad de contabilidad creativa tiene el INDEC, y la verdad es que ninguna. Eso festejamos, bueno, al menos, o sea, hay un número, hay credibilidad en el INDEC, y eso es súper importante. Igual no creo que toquen, ese es otro pasado que vuelve, otro fantasma, pero realmente Argentina fue seriamente castigada internacionalmente por hacer contabilidad creativa con el INDEC. O sea, sí, yo no creo que eso vuelva, y menos en el entorno actual, un programa con el fondo, menos aún. Porque, Javier, ¿te acordás que en su momento el Fondo Monetario castigó severamente a Argentina? En ese
sí,
momento,
¿no? Hubo el gobierno de Cristina, incluso, o sea, tuvieron muchas, muchas misiones al fondo, al Departamento de Estado, para tratar de convencerlos, etcétera, etcétera. Fue realmente el final, creo, de la relación que hubo en algún momento entre los mercados y el kirchnerismo de Néstor, cuando todavía el efecto Lavagna seguía en pie. O sea, incluso fue criticado dentro del espacio político del Frente de Todos, muy criticado, o sea, de lo que ahora es el Frente de Todos. Sí. Así que eso para mí también es parte del pasado, y no lo van a poder hacer porque creo que dentro del gobierno hay mucha oposición y ni siquiera se plantea.
Ahora,
pero los inversores, sí, vuelvo a repetir, o sea, cuando vos vas y hablas con los fondos, te lo traen a colación eso, obviamente, te traen todo.
Y en nuestro prontuario,
Hoy, por ejemplo, hablando con un inversor en Suiza sobre YPF, le decía, que es mi visión, ¿no? De que YPF es un gran crédito para lo que está tradeando, porque tiene el peso de que la gente cree que YPF es igual a PDVSA. YPF no es igual a PDVSA. O sea, entiendo que la Argentina tiene un montón de problemas, pero dentro de todo, YPF se está manejando de una forma bastante razonable como una empresa semi-independiente. Y sin embargo, los inversores, o sea, hay muchos que tienen YPF, pero debería estar tradeando bastante mejor. Hablás sobre otros créditos, por ejemplo, Pampa, ¿no? Es otro crédito que los inversores tienen. Y decís, pero ¿por qué no aumentás o esto? ¿Qué? Y tienen pánico a que no le vendan dólares al Banco Central. Entonces hay que corregir un montón de cosas que son parte de nuestra historia, que obviamente si volvemos a cometer los mismos errores, cada vez va a ser mucho más difícil recuperarse.
Pau, ¿qué segundo semestre te imaginás? ¿Cómo estamos? Ahora acaba de arrancar el segundo semestre. ¿Qué y... segundo? No, pensando que va a caer, se viene, bueno, la parte más cruda del invierno, se cae la liquidación del agro, el mejor momento de la acumulación de reservas se agota. Cada vez quedan menos días para el trade electoral, o sea, para la, las elecciones, y al Tesoro le van quedando menos días para rolear deuda. Entonces, ¿cómo está viendo el segundo semestre?
Y un poquito más complicado que este primer trimestre, pero tampoco veo un escenario de crisis. O sea, creo que la inflación
de más crisis, de
mayor inestabilidad, porque no nos recordemos que el mercado local está totalmente regulado y tiene vive en una realidad paralela al mercado en dólares. Y yo creo que eso va a continuar. Porque hay plata, hay que ponerla a trabajar. La inflación al 6.7% te obliga a invertir.
Estás obligado.
O sea, estás obligado a invertir. No puedes no tener plata sin invertir, porque el poder adquisitivo te desarma. Entonces, el dinero lo tenés que poner a invertir. Y hay productos que son totalmente accesibles y que pueden tener un buen rendimiento para eso. Ahora, lo veo al Banco Central muy complicado. Yo, ¿sabés lo que veo? Mayor inestabilidad todos los días. En la que vemos hoy, uy, no compró lo que tiene, los 80 que tiene que comprar para cumplir con las reservas, entonces hay mayor volatilidad en el mercado. Veo mayor volatilidad en todas las clases de activo y un poco más de incertidumbre con respecto a esto, pero no veo un desencadenamiento de una crisis, ni mucho menos. Y espero, ahí no sé si Javier acuerda conmigo, pero algún tipo de discurso con algo que hable el fondo, porque estamos esperando que el fondo hable oficialmente sobre esta revisión. Entonces, bueno, no las cumplimos.
En 10 días.
Claro, no las cumplimos, pero está todo bien o algo. Y yo creo que eso aporte un poco de tranquilidad con respecto a esto.
Un poco de que nos tire una soga, digamos.
Y yo creo que sí.
¿Y qué pasa con el dólar? ¿Por qué el dólar no sube? Digamos, está igual que en lo que comenzó el año con una inflación que se disparó, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, por eso.
¿Está barato el dólar?
Está barato el dólar.
Yo tengo. Sí. Hay un, no voy a decir nombre, pero hay uno del diario. Una experiencia tremenda en la parte periodística. ¿Cómo anda? ¿Y qué opina del dólar? Está barato el dólar. Todos los días
que lo veo, está barato.
Pero está barato, comprá. Y nunca se equivocó. ¿Y hoy cómo lo ves? ¿Está barato o no? Está barato el dólar. Siempre. Cae, sube, está barato el dólar.
Siempre fue ayer para comprar dólares. Pero, yo creo que va a ser difícil. La inflación, con suerte llegamos al 4% a fin de año. En el mejor de los casos, mensual, te estoy hablando. Y hoy el Banco Central lo que quiere es mantener la devaluación al 4%, no llegue más del 60%, claramente tenés dos temas, que es, primero tiene un efecto contractivo bastante grande y también tiene efectos contra la inflación muy importantes.
El REM dice que 3.8 en noviembre.
Bueno, dije 4, tal cual. Sí, más sí, o, sí. Pero eso es en el mejor de los casos.
Claro, sí, muy positivo.
Pero mira,
¿pero haciendo qué? Porque es que, ¿cuánto es que tiene que subir la tasa más el central?
Bueno, sí. Esperemos que sí. Pero tenés la contracara, es la actividad económica.
Claro, por eso
está muy, muy errático. Un mes sube, un mes baja, no es claro.
Y por eso el Guzmán en el presupuesto te dice que la inflación va a ser 40 y pico. Porque si fuese que la va a decir que tiene 70, como te está diciendo el REM, te tiene que subir la tasa al 80.
Claro, ahí el fondo dice que quiere ver tasas reales, positivas. Yo diría que va a haber tasas más congruentes con la estructura económica argentina.
Menos negativa.
Y está haciendo suba de tasas cuasi testimoniales.
Mirá, el central es uno de los bancos centrales más hawkish del mundo en relación a este año, ¿no? En relación a lo que subió la tasa, y aún así es uno el segundo o tercer país con más tasa real negativa del mundo.
Y bueno, por la que la nominalidad nos mata.
Un papelón, digamos. La inflación nos está liquidando.
Exactamente.
O sea, vamos a ver más suba de tasas.
Yo espero ver suba de tasas, una inflación, por ejemplo, junio con el ajuste de tarifas que dio el gobierno, estamos esperando un poquito más de inflación que la de mayo.
Okay.
Que pique en junio, julio, por efectos también estacionales. Y después tenés todo el efecto de las paritarias. Acordate que se acordó con revisión.
Claro, ¿y por qué iría para abajo la inflación si todavía no se ajustaron las tarifas, los salarios?
Pero ese es el tema. El Fondo Monetario fue muy, muy inteligente y pusieron tres metas bastante, lo que parecían fáciles de cumplir, pero son muy difíciles si no haces nada. Porque no podés cumplir una, si el déficit no lo bajás. tenés problemas para financiarlo, y si tenés problemas para financiarlo, entonces tenés que emitir, y después las reservas y el dólar, etcétera. Entonces, lo que parece muy simple no es nada simple si no tenés algo atrás. Entonces, como vos decís, todavía faltan las paritarias, falta la compra de energía, falta las tarifas, o sea, subsidios por todos lados. O sea, ¿qué milagros no se pueden hacer? Entonces me parece que el Banco Central está en una situación que no estaría tan seguro que es culpa de ellos el problema. Me parece que dentro del gobierno necesitan diagramar cuál es ese plan para ir sentarse en la mesa con el Banco Central, con los empresarios. Hoy estaba viendo que el nuevo secretario de Comercio se junta con los supermercadistas. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué espera que le digan los supermercadistas? La verdad, o sea, no sé. O sea, que se sienten en una mesa muchos, todos, y discutan. Bueno, yo voy a cortar acá, voy a bajar el déficit, voy a subir un poco tarifa, vos mantener un poco acá, o sea, negociar un plan.
Pero nuevamente, si no pasó hasta ahora.
Claro,
exactamente. Ya está, casi bueno. Te agotaste el 65% de la gestión. Ya está. Yo tiré la toalla, no sé vos, yo tiré la toalla. O sea, si te dijeron no creo en los planes, después de la reestructuración no te lo hicieron, acordaron con el FMI no te lo hicieron, ya está. ¿Qué sé yo? Yo lo digo por mí, o sea,
lo que pasa es que, viste, tampoco podés entonces esperar resultados muy diferentes, podés ir manejando un poco la cosa, porque tampoco tenés el beneficio de la duda. O sea, la Fed está subiendo la tasa esperando no llegar al 9% de tasa, y porque espera que antes empiece a bajar la inflación y, bueno, en algún momento se encuentre la tasa y la inflación. Pero acá no va a pasar eso.
Y bueno, acá estamos, señores. Bueno, Javier, muchas gracias por la charla de hoy. Nada, interesante como siempre, viste, siempre es poco tiempo, pero bueno, lindo igual. Así que la próxima estás invitado también a venir, ojalá que nos reencontremos. Igual nos vemos pronto, así que nada, sí. Igual quería agradecerte la charla, la verdad que súper interesante.
Bueno, muchachos, especuladores, gracias por fomentar la especulación.
Acá estamos. Como siempre.
Buen fin de semana para todos.
Bueno, te mando un gran abrazo, millón de gracias. Lo pueden seguir ahí en el @ Javier Timerman. Y bueno, acá con Pau. Pau, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Por ser la primera invitada acá presencial, así que nada, muy contento que estés por acá.
Nosotros también, muchas gracias.
Bien, señor. ¿Pop Twitter tenés?
Sí.
@
Pau-Gándara.
Bien, señores, y también, si no me equivoco, es @ adcap, sí. Los pueden seguir, ahí está, le mando un beso muy muy grande a Guada, como siempre ahí está en todo, así que un Guada, Guadalupe, Barri, Viera, un beso grande. Sí, es @ adcap, adcap arg. Así que bueno, señores, gracias por escucharnos. A nosotros nos pueden seguir en Twitter @ Julián Josovich, @ B corta W Andrés Andy, te mando un gran abrazo.
Un abrazo grande, Juli. Buen fin de.
Listo, nos estamos viendo la semana que viene. Nos va a visitar el Portfolio Manager y el presidente de ICBC Investment Argentina. Así que bueno, quédense enganchados para el próximo viernes. Como le gustó decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en un lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones,
mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.